Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Capital Privado, Inversión con Impacto de SpainCap. Lo más complicado siempre es dar el primer paso. En el mundo empresarial, las firmas de Venture Capital juegan un papel vital para impulsar las ideas y proyectos de emprendedores que buscan innovar y revolucionar sus sectores, ya que es imprescindible no solo contar con el capital, sino también con la experiencia y el asesoramiento de los expertos para lanzar nuevas plataformas. Y para hablar de Venture Capital y el ecosistema emprendedor, vamos a hablar hoy con Luis Garay, que es partner de Samaipata en Madrid y con responsabilidades en el mercado del sur de Europa. ¿Y quién es Luis Garay? Vamos a profundizar en su currículum. Es licenciado en Ingeniería Mecánica y Empresarial por el MIT y tiene un MBA por The Weston School. Comenzó su carrera profesional en City, en Londres, como parte del equipo de fusiones y adquisiciones del Global Industrial Group. Ha desarrollado una carrera de 38 inversiones de Angels Business durante la última década, abarcando múltiples industrias. También trabajó como CFO para dos de las empresas de su cartera, ayudándolas a levantar con éxito la ronda Seed y Series A. Luis, bienvenido. Luis Garay.
Muchas gracias. Oye,
vaya, vaya currículum, vaya experiencia, ¿eh? Es importante.
Me resulta siempre un poco incómodo hablar de mí mismo y oír hablar de mí mismo, pero sí, muy contento de haber tenido la experiencia que he tenido y la verdad que ha sido un camino largo que me ha llevado a donde estoy ahora.
Fíjate, 38 inversiones en Angels Business. Sí. Bueno, esto, vamos a explicar ese concepto, que al final cuando vas a montar un negocio, buscar los ángeles, ¿no? Los que van a apoyarte con su confianza y con su dinero.
Correcto. Bueno, yo empecé a invertir de la mano de José Marín y Fabrice Grinda, que son los fundadores de FJ Labs. En aquel momento estaban invirtiendo como Business Angels. Y la verdad que fueron mis mentores, digamos, en allá del 2012 o así. Y empecé a convertir con ellos y fui poquito a poco creando un portfolio de compañías. Siempre la intención era siempre buscar compañías en las que pudiéramos dar algún tipo de apoyo, o bien por conocimientos de la industria, o bien por conocimientos estratégicos que podían ayudar a los founders, por conexiones y el uso de nuestro network, ¿no?
¿Qué tipo de inversión hacéis?
En Samaipata somos un fondo de early stage, o sea, de etapa temprana. Uh-huh. Invertimos tickets entre 1 y 3 millones en empresas 100% digitales por toda Europa, o sea, un fondo paneuropeo. Obviamente hay un enfoque grande en España por haber sido creado aquí el fondo. Pero tenemos equipo tanto en Londres como en París, o sea, invertimos por toda Europa, ¿no? Siempre con empresas que tengan efectos de red y eso es un poco la tesis del fondo, ¿no?
Digamos que hay unos requisitos o un foco que utilizáis en vuestras inversiones. Sí. Oye, es fascinante, seguro, y los oyentes lo van a agradecer, que expliques el significado del nombre del fondo, Samaipata.
El nombre de Samaipata viene inspirado de un valle en medio de la selva boliviana y es conocido por haber sido hogar de más de 25 nacionalidades que vivieron en paz y armonía durante siglos. Entonces, para José esto representaba un poco el ecosistema tecnológico y cómo los fundadores, scouts, business angels, VCs y todo este network se puede poner al servicio de crear empresas de gran valor.
Digamos que es una metáfora, pero sí, que tiene que ver con la realidad.
Correcto.
Digamos que lo más complicado de tu trabajo diario, Luis, ¿cuál es? ¿O qué es?
Manejar el tiempo. Son muchas facetas distintas las que tenemos que tocar, desde sourcing, o sea, buscar empresas, hasta analizarlas, uh-huh, negociar los contratos finales. Al mismo tiempo tienes que hacer networking social y muchas veces, o sea, te sientes un poco como un malabarista en una cuerda floja, ¿no? Y, o sea, organizarse bien el tiempo, organizarse la semana y planificarse es lo más difícil.
multiplicarse al final, ¿no?
Correcto.
Te toca eso. ¿Cuál es vuestra estructura de capital en Sabaipata?
El primer fondo fue un fondo de 30 millones. Ahora mismo estamos invirtiendo desde el fondo 2, que es un fondo de 110 millones. Uh-huh. Y hemos hecho también un par de Special Purpose Vehicles, o sea, SPVs, que se llaman, para invertir en ciertas oportunidades con algunos de nuestros inversores.
Por tanto, sois a veces coinversores también, ¿no?
Sí, correcto.
Esa es la idea. Nos consta que antes de tu llegada a Sabaipata, Luis, estuviste trabajando en varias startups como Novloop. ¿Cómo se ve el ecosistema de startups siendo parte de una firma en crecimiento, ¿no? ¿Ha cambiado tu visión ahora de lo que se veía antes desde otro punto de vista?
No creo que haya cambiado mucho. O sea, siempre he estado un poco de ambos lados. O sea, siempre he estado del lado inversor. De hecho, empecé por el lado inversor. O sea, hice banca de inversión y luego empecé a invertir como business angel. Y realmente el pasarme al lado de la empresa de growth, lo que hacía es que, bueno, o sea, me encontraba intentando lidiar o negociar term sheets con gente que había sido yo antes y que estoy siendo yo ahora otra vez. Entonces no me...
Te ves al otro lado del espejo.
Sí, exacto. En una empresa de growth siempre lo que necesitas es un poco balancear las necesidades de la compañía, o sea, tanto de capital como estratégicas, y muchas veces pues las negociaciones son muy parecidas desde el lado de un VC como desde el lado de un entrepreneur. Desde el lado de un VC levantamos capital de nuestros LPs, o sea, nuestros inversores, y lo distribuimos a startups, ¿no? Nosotros tenemos invertidas algunas empresas que distribuyen deuda a otros startups. O sea, no es tan diferente, digamos. Y crear una cultura en Sabaipata, como la que estamos creando, que es más entrepreneurial, o sea, más casi como un startup
de
emprendedor en sí, tiene muchos paralelismos con una empresa de crecimiento.
¿Cómo es la tipología de inversores de Sabaipata?
Hay de todo. A ver, hay family offices, hay inversores de fondos públicos, o sea, hay una distribución bastante grande, ¿no? Un poco de todo.
Estoy pensando en aquel joven que ahora esté escuchando este podcast y que diga, yo quiero ser como Luis, yo quiero dedicarme a esto el día de mañana. Y entonces le preguntaría si pudiera Luis Garay, ¿qué necesito para tener... esta aventura emprendedora como e inversora como profesión? ¿Tú qué le contestarías a ese joven? Que tú fuiste también hace pocos años.
Sí, primero que hay que dejar de lado, o sea, la decisión siempre viene entre la seguridad y lo que te gusta de verdad o lo que quieres hacer. Si quieres hacer esto, esto es un trabajo que de primeras es bastante difícil entrar. O sea, no hay muchos puestos en Venture Capital. Es una industria bastante cerrada. Se contrata mucho en paralelo de un fondo a otro fondo. Y entry level suele haber cuando montas un fondo nuevo. Y segundo, que es un trabajo, sobre todo el empresarial, el de montar una empresa, que conlleva unos riesgos importantes y unos sacrificios importantes, ¿no? Y muchas veces uno está en un trabajo cómodo, cobrando un sueldo recurrente todos los meses, y te vas a montar una empresa y eso no es tan común, o sea, sobre todo los primeros años, ¿no? Entonces tienes que haber, yo creo, para hacerlo bien, tienes que haber ahorrado un poco, asegurarte que tienes un poco de runway, por así decirlo, o sea, de pista de despegue, espacio para llegar a un sitio donde realmente hayas ido creando una marca personal dentro de la industria y un track record de haber estado montando cosas, aprendiendo de tus errores para llegar a un punto en el que realmente, o sea, coagula todo y todo funciona y tarda muchos años.
Y luego está la responsabilidad también, Luis. Sí. El hecho de que estás manejando el dinero de otras personas.
Correcto.
De que un error tuyo no es una equivocación sin más, porque puede arrastrar a mucha gente. Es decir, que no te tiemble el pulso a la hora de tomar una decisión y de decir, invierto aquí y apuesto por este proyecto. Es decir, eso también, y eso se lo, digamos, lo vive en soledad el inversor.
Bueno, creo que no tanto de soledad. Todos tenemos decisiones que nos generan ansiedad. A los emprendedores, cada día, cada toma de decisión puede ser razón de success o de failure de su empresa, por así decirlo. Para un inversor es un poco lo mismo. O sea, si tomas malas decisiones de forma continua, pues no vas a conseguir levantar el siguiente fondo, ¿no? Para un emprendedor, si toma malas decisiones de forma continua, no va a poder levantar su siguiente ronda. O sea, creo que hay muchas similitudes en eso. ¿Cómo lo manejas? Pues primero, siempre hay que pensar que el dinero es tuyo. O sea, si yo tomo una decisión pensando, este dinero es mío, ¿qué haría con ello? Y esa decisión la he tomado durante más de una década con mi propio dinero, llega un punto en el que te empiezas a sentir cómodo. Te empiezas a sentir cómodo con los riesgos que conlleva este tipo de inversión, ¿no? O sea, es una inversión en venture capital con unos retornos elevados y unos riesgos elevados. Y eso creo que cualquier inversor un poco sofisticado, por así decirlo, o conocedor, sabe que muchas empresas early stage mueren. Y que no hay otra forma. O sea, nosotros jugamos como VC a crear un portfolio balanceado, a que algunas empresas que les vaya bien del portfolio sean las que generen casi todos los retornos y cubran las pérdidas que generan una gran parte del portfolio.
Sí, para aquellos que nos escuchan ahora y que no estén familiarizados con el término de venture capital, ¿cómo se lo podríamos explicar de manera sencilla?
Es un fondo de inversión. O sea, nosotros levantamos un dinero de unos inversores. Y usamos ese dinero para adquirir un paquete de acciones minoritario. O sea, normalmente depende de los fondos, ¿no? Pero puede variar, yo qué sé, entre un 5 y un 20% del accionariado de una empresa pequeña, normalmente con algún background tecnológico. O sea, es más común ver venture capitals involucrados en empresas tecnológicas. Más que nada por la velocidad de crecimiento que esas empresas pueden llegar a tener en un futuro. Y lo que hacemos es crear un portfolio, distribuir ese dinero que hemos levantado nosotros de los inversores entre pues, 15, 20, 25, 30, 35, 40 empresas, depende de la estrategia de cada fondo, ¿no? En nuestro caso, nosotros apuntamos más bien a alrededor de 25 o 30 empresas.
Vosotros, en Samba y Pata, impulsáis a firmas que se podrían considerar absolutos nativos digitales, firmas que al fin y al cabo están tejiendo el contexto digital del futuro, ¿no? ¿Cómo identificáis, en primer lugar, esas firmas? ¿Qué pasos previos hay desde el momento en el que os entra una propuesta de un emprendedor hasta que entréis en su capital, ¿no? ¿Qué es lo que buscáis en esos decks, como se dice en jerga técnica, que os mandan las empresas?
Los DEX es realmente la etapa 1 del proceso, digamos. Nos llegan muchos DEX todas las semanas. Obviamente no tenemos la capacidad física temporal de dedicarle un proceso de A a Z a todas las oportunidades. Entonces hay un primer filtrado en esa primera etapa, que son qué DEX creemos que tienen potencial y se intenta analizar pues un poco lo que viene en el deck. Cuanto más completo sea el deck, más información tenemos para poder hacer ese análisis. Si nos gusta el modelo de negocio, creemos que estratégicamente tiene potencial, si tiene debilidades de defensibilidad, por así decirlo, a largo plazo. Entonces vamos tabulando, digamos, o sea, equipo, tamaño de mercado, posicionamiento estratégico de la empresa. Defensividad a largo plazo y muchos otros conceptos para tomar una decisión relativamente rápida de si queremos hablar con ese emprendedor o no. Una vez empezamos a hablar con el emprendedor, suelen ser conversaciones de media hora, una hora, intentamos profundizar en la tesis que estamos creando poquito a poco sobre esa empresa, ¿no? Después de esa media hora de conversación tenemos una conversación interna, por ejemplo. Y ahí nosotros, o sea, discutimos las oportunidades que más nos han gustado con el resto del equipo para ver, socializar, recolectar ideas o distintos puntos de vista sobre la oportunidad y sobre todo generar challenges para que podamos volver al emprendedor y hacerle más preguntas que nos puedan ayudar todavía a pasarlo un poco más adelante en nuestro proceso. Y luego de ahí, pues, o sea, una repetición, digamos, de este ejercicio en mayor intensidad de detalle y de análisis, según va avanzando en el proceso, hasta que llega a nuestro Investment Committee, que es donde tomamos la decisión de invertir o no invertir.
Y una vez que tomáis la decisión de adoptar, si me permites la expresión, ¿no?, de adoptar esas firmas recién nacidas, ¿cómo les apoyáis?
Bueno, Samaipata tiene una plataforma de apoyo a los emprendedores que se llama The Hive. En The Hive lo que nosotros intentamos es proveer todo el tipo de ayudas que un emprendedor va a necesitar en etapas tempranas, digamos. Entonces empezamos con una plataforma de operating partners que son especialistas cada uno en una vertical clave del crecimiento de una empresa. Ya puede ser ventas, o puede ser producto, puede ser infraestructura técnica, puede ser AI, por así decirlo, puede ser recruiting, o puede ser PR, ¿no? Entonces, intentamos ayudar a las empresas con todo tipo de apoyos de gente que trabaja en empresas de más de 1 billón de valoración, que están creciendo muy bien y que pueden ser mentores por así decirlo, de los emprendedores de nuestro portfolio. Esa es una pata. Luego, nosotros buscamos efectos de red en las empresas en las que invertimos y nos parecería un poco hipócrita no usarlos nosotros mismos en nuestra operación. Entonces, nosotros intentamos realmente maximizar nuestros propios efectos de red. ¿A qué me refiero con eso? Pues los operating partners es un ejemplo, pero también lo que hacemos es toda la gente que conocemos, o sea, de nuestro network, la ponemos a disposición de nuestros founders. Hacemos introducciones tanto comerciales como para potenciales clientes de las empresas de nuestro portfolio. Hacemos introducciones de talento. O sea, estoy buscando un CTO. ¿Me puedes ayudar? Buscamos todo nuestro network para intentar presentarles a las personas adecuadas que podrían ayudarles a desarrollar ese rol, ¿no?, y ayudar a la empresa a crecer. Presentamos también a distintos inversores, porque al final nosotros no tenemos la intención de ser los únicos que pongan dinero en esta empresa. O sea, muchas veces coinvertimos en una misma ronda y en la ronda siguiente lidera la ronda a otro, por lo general. Entonces, nosotros les ponemos en contacto con nuestro network de inversores también, ¿no? Y esto es un proceso que, digamos, es hasta cierto punto estándar en la industria, pero que nosotros realmente lo llevamos a un escalón por encima de eso, porque creemos de forma drástica que esto es una clave de success. Un ejemplo claro es organizamos un Hive Summit, o sea, un retreat con nuestros emprendedores, con nuestros OPs, scouts, business angels cercanos al fondo hace unos meses, y para que todo el mundo se conociera, interactuaran, cambiaran ideas, hablaran, realmente poner el network al frente y usarlo para realmente aportar valor.
¿Y cuáles son, a tu juicio, los mayores retos a los que se enfrentan estas firmas?
Bueno, hay muchos, ¿no? O sea, uno de los retos principales es montar un equipo. O sea, montar un equipo, puedes tener, ser un solo founder, ser varios founders que cubren distintas patas. Muchas veces hace falta más ayuda, ¿no? Entonces, crear el equipo es una parte clave.
El factor humano, digamos.
¿No? El factor humano es clave. Crear una cultura interna, crear un equipo. O sea, para mí es de las cosas más difíciles que
acertar con las personas.
Acertar, exacto. Eso uno. Luego, tener suficientes recursos. Y con eso me refiero, aparte de los recursos humanos, a recursos de capital, ¿no? Entonces, levantar rondas de capital es otra parte importante para el crecimiento. O sea, una empresa que necesita capital para seguir creciendo, si no lo levanta, le puede frenar el momentum, por así decirlo, y se le vuelve muy cuesta arriba levantar la siguiente, la de después.
Luis, al fin y al cabo, las firmas de Venture Capital necesitan devolver el capital comprometido generando el mayor múltiplo posible de su inversión. Uh-huh. ¿Cómo de rentable es invertir en este sector? ¿Qué nivel de riesgo real tiene?
Retornos, digamos, top quartile, o sea, el top 25% de los VCs tienen retornos de entre un 15 y un 30% anual, ¿no? Riesgos, pues digamos que nosotros jugamos al law of big numbers, ¿no? O sea, invertimos en un portfolio de empresas que te reduce el riesgo. Y la idea es que alguna de esas empresas o varias de esas empresas vayan a generar unos retornos pues de 50x, 100x lo invertido, y esas sean las que te permitan con dos o tres de esas generar esos retornos. El resto de las empresas del portfolio desafortunadamente suelen morir o suelen quedarse más o menos en valoraciones similares a las invertidas. Hay una disparidad enorme. Entonces, digamos que por lo general un 10% de tu portfolio, o sea, si te va bastante bien, un 10% de tu portfolio son empresas con unos retornos exorbitantes.
Muy elevados.
Sí, sí, o sea, luego hay un grupo de empresas que te dan retornos de entre el 1 y el 5X. Uh-huh. Y luego hay un long tail de empresas que no devuelven el dinero.
Y otras que, sí, que no hay posibilidad.
Sí.
Y aparte de esos retornos, que son en los casos digamos, más favorables, muy, muy atractivos, muy espectaculares, uh-huh, ¿qué valor añadido ofrece esta clase de inversión respecto a otro tipo de inversiones?
A ver, yo creo que, como en todo, hay que diversificar su portfolio, ¿no? O sea, igual que nosotros diversificamos nuestro portfolio en múltiples empresas dentro de un asset class que es Venture Capital, para los inversores o para las family offices, para cualquier persona que esté intentando distribuir sus inversiones y crear un portfolio lo más robusto posible, tiene que crear diversificación, ¿no? Y hay muchos tipos de asset class. Puedes tener fixed income, puedes tener deuda, puedes tener fondos de private equity, equities públicas. Venture Capital es otra base de ese allocation que lo que tiene es un acceso a unas compañías de mayor crecimiento, con lo cual en principio te van a dar un retorno mayor, tiene algo más de riesgo, pero a la hora de escoger tus managers, por así decirlo, los fondos en los que vas a invertir estos assets, miras su performance y miras cómo se compara un poco con el resto de los fondos que hay en el mercado. E intentas buscar a los managers que de forma repetible o repetida han generado unos retornos mayores, ¿no? Esto es un juego de acceso y las empresas o los fondos que tienen mejor acceso suelen ser las que invierten en los deals más jugosos, las que tienen mejor reconocimiento del lado de los emprendedores, suelen ser las que tienen mejor capacidad de cerrar esos deals jugosos, que son competitivos normalmente, ¿no?, entre fondos. Y entonces suelen ser, por lo general, las que acaban dando los mejores retornos, ¿no? O sea, si yo tengo acceso, yo que sé, a escoger, pongamos una analogía de un equipo de fútbol, ¿no? Si tengo acceso a comprarme los mejores jugadores, estratégicamente tengo una ventaja sobre un equipo que igual no se lo puede permitir, ¿no? Y esto no es solo capital, sino es cultura del fondo, o sea, que los emprendedores sepan que es un fondo que está involucrado de forma activa, y esto va por word of mouth, o sea, un emprendedor habla con otro.
Claro.
Son experiencias, ¿no? De decir, bueno, pues a mí me invirtieron en tal fondo y la verdad es que me prometieron el oro y el moro y el día después, pues como si no existiera. Y a mí me invirtió tal otro fondo y al día después me presentó a 30 potenciales clientes, a 10 potenciales inversores para la ronda de después, pues cambia mucho la foto.
Una, ¿no?, pequeña diferencia. Sí. Podríamos decirlo así. Oye, Luis, pasemos a hablar del contexto actual que está marcado por la incertidumbre económica, es obvio, y política también, tanto a nivel global como también en España, ¿no? ¿Qué impacto está teniendo en las inversiones del venture capital? ¿Estáis siendo más cautos que hace algunos años, cuando el sector alcanzó cifras récord de actividad?
Creo que hoy en día todo el mundo está siendo más cauto que en 2021, ¿no? O sea, 2021 fue un año en alza en el que muchas decisiones de inversión, pues, o sea, las valoraciones estaban por las nubes, ¿no? Y han bajado mucho en estos últimos meses o último año y medio, digamos. Y ha sido un shock para muchas empresas darse cuenta que la realidad no es lo que vivieron hace dos años, ¿no? Para los inversores es lo mismo. O sea, las empresas que levantaron a 100 de valoración hace dos años, hoy se quedan sin capital, tienen que volver a salir al mercado. Y el múltiplo, que es una métrica múltiplo de revenue, de top line, ¿no? O sea, de ingresos, es un múltiplo que se usa mucho en early stage, o sea, en etapa temprana, pues se ha reducido a una... Bueno, en algunos casos a una décima parte de lo que era. O sea, entonces, es muy difícil salir al mercado y que para el emprendedor le resulte fácil llevar esta nueva realidad, y para los inversores darse cuenta que, bueno, pues que invirtieron en una cosa que valía 100 y ahora vale 20 o 30. La gente está siendo más cauta, está buscando fundamentals, está buscando empresas que no gastan de forma desorbitada sin crecer los revenues, o sea, que realmente tienen unas economics menos de crecimiento por crecimiento, sino de un crecimiento sostenible con una estrategia sólida para crear valor de equity a largo plazo y no un show de fuegos artificiales durante un par de años y luego el precipicio, ¿no?
Estamos terminando. Samipata forma parte de Spain Cup. ¿Está haciendo Spain Cup una labor importante de transmitir vuestras inquietudes a las administraciones públicas, presentando enmiendas para el desarrollo de leyes clave y de especial interés para vosotros, como la llamada ley de startups, ¿no? ¿En qué punto se encuentran en este momento los marcos regulatorios del ecosistema emprendedor e innovador en España? ¿Dónde queda, a tu juicio, el trabajo por hacer?
El emprendimiento y la inversión en startups en España se han desarrollado históricamente, ¿no?, en un marco legal y fiscal muy poco competitivo a nivel internacional, y la verdad es que la ley de startups va a reducir un poco la desventaja competitiva, ya que resuelve parcialmente ciertos aspectos como el acceso a capital de capital, la regulación del carry de interés de los gestores, mejorando incentivos fiscales tanto para inversores como para emprendedores, ¿no? O sea, también permite, por ejemplo, más atracción de talento gracias a la donación de phantoms o de ESOPs, que tienen una tarifa fiscal más atractiva, ¿no? Esto lo estamos viendo no solo en España, pero por toda Europa. O sea, está pasando. Alemania, hasta hace muy poco, era un país, digamos, en el que las ESOPs o las ESOPs, que son, digamos, shares que se le dan a los empleados para que tengan parte del recorrido de la empresa, o sea, sean parte dueños, digamos. En Alemania eso estaba taxado de una forma muy punitiva, y en España antes también, ¿no? Ahora se está mejorando mucho eso, y eso permite, pues, que venga talento de fuera. Permite que a los inversores tengamos algunos beneficios también en esos aspectos a la hora de invertir, a la hora de levantar fondos, y que haga que sea más competitivo, digamos, con mercados más avanzados que han desarrollado estas leyes hace tiempo, ¿no?
Bueno, ya para cerrar esta conversación, te pediría una recomendación, ¿no? ¿Qué consejo le darías a un joven emprendedor que duda si ahora es el mejor momento para empezar con su proyecto?
Mira, yo creo que 2023 es una época muy buena, y 2024 lo va a ser también, para montar empresas. Sé que corre mucho riesgo la gente a la hora de soltar sus trabajos profesionales para montar un proyecto, pero es el momento perfecto para invertir y, por lo tanto, para emprender. O sea, creo que hay muchas oportunidades. El cost of opportunity es bajo porque ahora mismo la economía no está en la alza, y es el momento realmente de tomar riesgos y de tomar decisiones sobre tu vida, tu futuro y lo que de verdad quieres hacer, te gusta y te llama, ¿no?
Por tanto, el momento es ahora.
Correcto.
Pues ya lo saben, son consejos que nos da Luis Garay desde Samaipata. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros compartiendo este tiempo en este podcast donde hemos hablado de inversión, de Venture Capital y las actividades que desarrolla Samaipata en España y en el sur de Europa. Responsabilidad de Luis Garay, que ha sido hoy nuestro invitado. Muchas gracias y mucha suerte, Luis.
Muchas gracias a ti.
Un placer.
Un abrazo.
También un gusto de haber estado ahí, al otro lado de este podcast, de este mensaje sonoro que intenta, como hacemos en esta serie, divulgar la cultura financiera en España. Hasta la próxima oportunidad.